Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes y muchísimas, muchísimas gracias por este espacio.
Lía, ¿y cómo fue la experiencia de participar en Roma de la reunión organizada por la Pontificia Comisión para América Latina los primeros días de marzo, cuyo eje de trabajo fue la mujer pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad latinoamericana?
Bueno, fue una experiencia eclesial maravillosa. Primero por la metodología de trabajo, bueno, sin duda por toda la acción del Espíritu Santo esos días, ¿no? Pero esta metodología dio como resultado un clima de muchísima libertad, respeto, sinceridad. Se podía, digamos, hablar con toda confianza, claridad, se potenciaba el hablar con todas las letras, con transparencia. Y sobre todo la escucha y el diálogo, ¿no? Poco a poco, con el correr de los días, las ideas, las propuestas se iban entramando, yo diría, entretejiendo, ¿no? Como con una gran belleza. Y providencialmente celebramos el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y nos hicieron una lindísima cena donde invitaron como, no sé, unas 20, 30 mujeres que eran representativas de las 700 que trabajan en Santa Sede, ¿no? Y fue una comida lindísima, en fin, un homenaje que jamás habíamos soñado. En segundo lugar, fue muy importante porque fue como un examen de conciencia. Y vimos claramente que la historia latinoamericana merece ser reescrita desde la perspectiva de las mujeres, sobre todo en la evangelización a lo largo y ancho de la región. Después hubo estudios muy serios, históricos, sociológicos, estadísticos, antropológicos, y bueno, eso nos permitía meternos en la realidad de la vida de las mujeres de Latinoamérica, ver el maltrato, la violencia doméstica, la trata, los feminicidios, el desprecio que muchas veces las mujeres tenían que servir, tenían que sufrir, en particular, digamos, las mujeres consagradas que hacen de todo en Latinoamérica. Así que, bueno, eso nos sirvió a todas, yo diría, como examen de conciencia, y también el hecho de que los obispos y los cardenales escucharan y estuvieran de acuerdo con esos, digamos así, excesos de machismo, de clericalismo que aún existen también en la iglesia. Yo diría que fue como un flash para una iglesia sinodal, ¿no? Que es la que anhela el corazón del Papa. Un flash porque fue una luz del Espíritu que obtuvo una pequeña foto de lo que podría ser un nuevo tipo de sínodo, ¿no? Un espacio eclesial donde hombres y mujeres de iglesia, en una atmósfera de respeto y libertad, de profunda valoración de los unos y de las otras, se dejan tomar por el Espíritu Santo para lograr un discernimiento conjunto.
Bien, ¿y por qué crees que la Iglesia está interesada ahora en el tema de la mujer?
Según nos contó el cardenal Ouellet, que es el presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, el Papa, cuando le presentaron dos temas para ver cuál tenía que ser la temática de esta Asamblea General de la Comisión, él no dudó ni 10 segundos en elegir este tema de la mujer. Lo hizo inmediatamente, porque el Papa es muy sensible a la situación general de las mujeres, tantas situaciones de falta de reconocimiento, de soledad, de dolor. Y por otra parte, hay que recordar que el documento de Aparecida, donde el Papa tuvo tanto que ver, como Cardenal Bergoglio, señala la irresponsabilidad de los hombres, la ausencia de padres, la libertad sexual, digamos, en una mentalidad y en una cultura donde a los hombres se les permite, pero a las mujeres no. Entonces, se trata de toda una cultura machista que hay que cuestionar, que tiene sus reflejos en la iglesia y que trae una mentalidad clerical que obviamente la iglesia hoy reconoce y quiere cambiar.
¿Vos creés que están dadas las condiciones en la Iglesia para hacer cambios que ubiquen de un modo distinto a la mujer?
Sí, claro, creo que están dadas las condiciones para esto, porque el Papa Francisco desde el 2013, ¿no?, requirió una profundización de la teología de la mujer, y esto se ha venido dando en la Iglesia, ¿no? Después de 5 años de pontificado podemos afirmar que hay teología y antropología sobre la mujer, y particularmente viene de América Latina. Y además hay unas expresiones tan fuertes de él, como que María es más importante que los apóstoles, que la iglesia es femenina, no es el iglesia, sino la iglesia, que la iglesia es mujer. Entonces, evidentemente que ha llegado la hora de que la mujer en la iglesia y la iglesia mujer son dos expresiones que se tienen que tomar en cuenta. Él lo hace muchísimo, el Papa, en la Evangelii Gaudium, cuántas veces aparece la palabra caricia, abrazo, ternura. 17 veces aparece madre o maternal refiriéndose a la evangelización. Y 26 veces aparece mujer y femenino. O sea que el Papa, por derecho y por revés, está diciendo que sí, que esto es lo que hay que hacer. Lo único que le falta es hacer un sínodo sobre las mujeres en la iglesia y ya está.
Bien, Lía, ¿y cómo podríamos trabajar o cómo se puede trabajar en los mismos ámbitos eclesiásticos la presencia de la mujer?
Confieso que tengo la convicción de que, así como en el Concilio Vaticano II, la Virgen María fue repensada a la luz del misterio de la Iglesia, ha llegado el momento de que en cada ámbito eclesial, comenzando por aquellos en los que cada uno de nosotros está inserto, repensemos la Iglesia a la luz del misterio de María, nuestra Madre. Porque si nos fijamos un poquito en las expresiones del Papa sobre la Iglesia, él quiere una Iglesia con las entrañas de misericordia, capaz de una revolución de la ternura, de acercarse al hijo que sufre, al descartado, de cuidar la propia tierra, con un ardor, un amor misionero de aquella que está hecha para dar vida con mayúscula. Es decir, todas características de una madre. Entonces, ¿cuál es el ámbito de la Iglesia que no puede ser convertido pastoralmente para encarnar más y más un lenguaje, unos gestos maternos? No lo sé. Creo que todos. Por eso me parece que no se trata de una pastoral de la mujer separada de la del varón, sino más bien de potenciar al sector de las mujeres para que en todos los ámbitos eclesiales podamos irradiar sacramentalmente. Quiero decir, irradiar sacramentalmente con nuestro ser femenino, como el ser mismo de la iglesia, esencialmente maternal. Esa es mi modesta opinión.
Lía, una iglesia que se ocupe de la mujer, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Qué debe promover o qué debe dejar de lado?
Empiezo por lo que habría que dejar de lado, ¿no? Como el mismo Papa Francisco lo ha dicho, habrá que corregir los rasgos de una ideología machista que se traduce en clericalismo y que a veces está basada en la sospecha y en el miedo. Y si bien me gustaría decir que personalmente nunca me he sentido discriminada por la Iglesia, al contrario, me he sentido valorada. Sin embargo, les cuento una anécdota que escuché de buena fuente. Durante más de 15 años, una comisión formada exclusivamente por peritos varones trabajó muchísimo para plasmar un nuevo código de derecho canónico que estuviera imbuido del espíritu del Vaticano II. Y esa comisión había llegado a un punto en el que determinados problemas, después de tantos años, no los podía resolver. Entonces decidieron incorporar a dos mujeres y en poco tiempo vieron la luz y muy pronto se pudo promulgar el actual Código de Derecho Canónico. Y me pregunto, ¿por qué esos nombramientos de esas dos mujeres no se habrán hecho al inicio de los trabajos? Lo que hay que promover es que haya mujeres en los ámbitos decisionales, como dijo Francisco, empezando por los seminarios. Ahí, en una comisión que pueda decidir cómo y de qué manera y cuándo, y formar a los seminaristas, a los futuros sacerdotes. También en las comisiones con que cuenta una diócesis, una conferencia episcopal, hasta la Santa Sede, donde las mujeres sean realmente escuchadas. O sea, mejoremos la capacidad de escucha. Obviamente esas mujeres tienen que ser idóneas, porque de lo contrario va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Después del encuentro, mismo ahora, como mujeres comprometidas en la Iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos seguir? ¿Cómo ves el panorama?
Y las mujeres también tenemos que hacer, yo diría antes que nada, nuestro examen de conciencia. Creo que existen al menos dos grandes peligros. Uno, el de ocupar puestos como floreros, es decir, de adorno. ¿Floreros cumplen una función? Sí, pero de adorno, no de intervención real en el proceso decisional. Son como un vistoso arabesco colateral. Lo importante es tener un título, ocupar un lugar, que si es alto y vistoso mejor, pero sin incidencia. El segundo gran peligro del cual tenemos que tomar conciencia es el de ser trepadoras, o sea, ocupar puestos por ansias de poder, sin una auténtica convicción de que el poder en la Iglesia es servicio. Creo que ni la mujer florero ni la mujer trepadora le sirve a la Iglesia. Lo mejor sería capacitarnos espiritual, teológica, pastoralmente, además que con experiencia eclesial y profesionalismo, y así estar bien preparadas para poder servir. Obviamente, esto no es algo que debamos hacerlo solas. La Iglesia parroquial, diocesana, nacional y hasta continental nos puede ayudar. Así como forma a sus varones, también puede hacerlo con sus mujeres.
Bueno, y finalmente, Lía, ¿estás al tanto de qué se está trabajando, por ejemplo, aquí en el país, en la Argentina, o qué pasos sería necesario dar en ese sentido?
La verdad es que me falta información sobre lo que se está trabajando en este tema en las distintas diócesis y en el país en general. Solo puedo decir que me dio una gran alegría saber que han llamado al Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal a Marcela Massini para armar el área de la mujer dentro del DEPLAE. Obviamente que ella tiene tanto para dar, también otras teólogas argentinas tienen mucho para aportar. Y ojalá que se puedan ahondar varios temas, entre ellos el de nuevos ministerios, ¿no? Para poder mejorar el servicio de las mujeres en las iglesias particulares. Una anécdota última. Durante el concilio, Fray Roger, el fundador de Tellé, que es un hermano, era un hermano separado, ya postulaba el ministerio de la escucha, que podría ser ejercido por mujeres. Él había ido como observador al concilio, invitado. Y pienso que si se instituyeran este ministerio y otros, no habría desperdicio del potencial femenino, sino que cada obispo podría contar con mujeres que, por ser idóneas, pudieran ser susceptibles de recibir un ministerio instituido y de ejercer ese servicio en bien del pueblo de Dios. Siempre en la línea de ahondar la aplicación del Concilio Vaticano II.
Bueno, te agradecemos muchísimo. La verdad es que has hecho tú un esfuerzo para estar con nosotros, para acompañarnos, así que desde ya nuestro agradecimiento y por supuesto un abrazo para toda la gente que está por Roma y que nos conoce. Así que bueno, hasta la próxima.
Muchísimas, muchísimas gracias.